Enrique López, portavoz de la plataforma Cero Sabor, Residuo Cero. ¿Qué tal, Eguno? Muy buenos días.
Papá, Eguno.
Residuo Cero, no sé si es una meta, un deseo. Muchos pueden pensar que una utopía en esta sociedad en la que vivimos del consumo, del desecho. ¿Es posible que toda la basura que generamos acabe reciclada?
Sí, es todo lo que tú has dicho. Es una utopía, es un reto, es la idea principal o por lo que nació Residuo Cero es precisamente eso, acabar con la basura en, dicen, en torno a unos 20 años. Y solemos decir que es un objetivo idealista, pero que el plazo de tiempo puede ser hasta realista, ¿no? Inclusive en 20 años se puede eliminar la basura, toda la basura, sí.
¿Hasta en qué porcentaje puede subir la generación de residuos en estas fechas de que hemos tenido de Navidades, de compras, de comidas, de regalos, de papeles? ¿Tiene hecho un cálculo, Cero Sabor?
No, nosotros no lo tenemos, la verdad, te soy sincero, pero vamos, tampoco habría que ser un lince para saber que sí, que seguro que ha aumentado. De hecho, este año lo que es la tasa general de residuo ha aumentado por habitante año, este año, en 2016.
Ha aumentado la tasa de generación de residuos.
Respecto al año anterior.
Y ha aumentado en el mismo porcentaje lo que se recicla, lo que acaba convertido en otro tipo de cosa.
No, tenemos una tasa estabilizada en el tiempo de uno. Nosotros vamos a decir 23-24% según los datos del propio ayuntamiento que cuelga en su página web. Sí, puede ser el 25, pero vamos, estamos en torno a esa fecha. A esa cifra.
Un 23% aproximadamente es lo que acaba en las plantas de reciclaje. Quizá nos tendríamos que preguntar también si todo lo que llega a esas plantas acaba reciclado o también dentro de esas mismas plantas después hay una selección de esos residuos.
Sí, porque date cuenta, al final todo no es reciclable. Hay unos, por ejemplo, con el tema de los plásticos, hay ciertos plásticos que no se pueden reciclar. Aún y todo, la separación, el dato que se está dando es un dato de separación que se hace en casa. Otra cosa es que luego ya una vez que llegue a planta, todos esos plásticos, si somos capaces en estos momentos, con la tecnología que disponemos, de reciclarlos. Eso en estos momentos no está ocurriendo, pero bueno, sí que hay un alto porcentaje.
El 23%, decimos, es la media de reciclaje en Vitoria-Gasteiz, de toda la basura que generamos. El resto va directamente a Gardelegui, sin mayor tratamiento, sin mayor procesamiento.
Sí, todo Europa, la Directiva de Residuos de Europa, lo que marca es que no se puede tirar nada directamente, no se puede depositar en vertedero directamente. Tiene que tener un tratamiento previo. Eso, lo único que, o sea, lo que significa es que todo eso se recoge, se hace una separación en planta, que es la que tenemos en la planta de tratamiento mecánico biológico, y lo que no se puede reutilizar, reciclar o lo que sea, eso sí, se inertiza y de esa manera se lleva a Gardelegui. Uh-huh. Directamente, sí.
¿Están preocupados en Cero Sabor por la situación del vertedero de Gardelegui?
Sí. O sea, daros cuenta que tenemos aquí, a escasos kilómetros de Vitoria, tenemos una superficie de 93 hectáreas de basura. Eso es como para preocuparse. La verdad es que ha habido en estos últimos tiempos ha salido noticias de lixiviados, ¿no? Esto, lo que estamos sufriendo es las consecuencias de tener 93 hectáreas de basura al lado de nuestra casa. Eso afecta medioambientalmente, afecta. Entonces, nosotros lo que planteamos es decir, bueno, quizás ya ha llegado el momento de empezar a plantearse el cierre de esta macroestructura, ¿no? Infraestructura. Vayamos a pensar eso, vamos a ponernos un plazo y vamos a meter medidas para poder evitar tener que echar en vertedero. Hace poco salió
es realista. No, que no quería interrumpirlo, pero estaba escuchando decir que hay que ponerse un plazo para cerrar Gardelegui cuando estamos diciendo que casi el 80% de la basura todavía no se recicla y acaba en los vertederos. ¿Qué alternativa tendríamos para toda esa basura?
Desde luego, lo primero, por lo menos, lo que quería decir, que era sobre todo eso, el tener la intención de hacerlo. Porque salió hace poco una entrevista, leí por en algún lado de la Diputación, que decía que ni siquiera que tenía contemplado para el nuevo plan, ni siquiera se contemplaba el cierre de Gardelegui. O sea, ni siquiera lo tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Como concepto directamente. Luego ya cómo hacerlo, hay miles de formas de hacerlo. Y claro, en cada sitio serán diferentes. Eso ya lo comentaremos luego, pero
es un tema polémico. ¿Qué hacemos con las basuras? Aquí hablamos de un vertedero que está ahí, que lo podemos ver, simplemente muy cerca de la ciudad. En otros territorios el debate es también intenso y polémico. Cuando hablamos de incineradoras, por ejemplo, como una alternativa a los vertederos, ¿qué es mejor?
Hay una, en la misma directiva esta que me estamos comentando de Europa, de residuos, ahí ya establece, Europa establece una jerarquía de residuos, que es cómo deberíamos de gestionar los residuos. Entonces te dicen que lo más importante o donde hay que aplicar esfuerzos, dinero, es en la prevención, luego la reutilización, luego el reciclaje, luego la valorización, que es la incineradora, y finalmente lo último de todo sería apostar por una infraestructura como Gardelegui. Entonces, si tú me preguntas, ¿es mejor una incineradora? Te digo, bueno, en la escala de esta que nos han marcado Europa, cómo debería de gestionarse, desde luego que sí lo es. Pero es, vamos a decir, la cuarta alternativa que tenemos. Todavía tenemos tres más en las que incidir, ¿no? Y en las que, sobre todo, estar predispuestos y meter dinero, claro.
No es solamente un problema medioambiental cuando hablamos de Gardelegui, también es un problema económico. ¿Cuánto dinero puede estar ahora mismo enterrado en Gardelegui? De productos que podrían haber acabado reciclados y, por tanto, haber sido revalorizados.
Sí, muchísimo. Eso no tengo ni idea, si te soy sincero. No tengo ni idea de cuánto dinero puede haber ahí, pero seguramente que mucho. Igual dentro de muchos años lo miren ahí y dicen, pero ¿cómo han podido tirar todo esto, no? O sea, eso se está empezando a utilizar. Tenemos en la región de Flandes, por ejemplo, tienen una ¿cómo le llaman? Una red de recicladores, que sería algo así como lo que teníamos aquí de, bueno, lo que tenemos aquí de los traperos de Maus, etcétera. Bueno, pero ya un poco más ampliado, con un poco más de ayuda por parte de las instituciones, también por compromiso de la gente que lo lleva ahí. Claro, ahí es una cosa que podría terminar en Gardelegui, ¿no? Allí le están dando un uso.
Hablamos
que
de todas esas cosas
forma
que no queremos en casa muchas veces y que tiramos a la basura, pero que a lo mejor hay un mercado donde podemos rentabilizarlo. No sé si la crisis ha llevado también a cambiar esta idea. Hasta ahora nos resistíamos mucho al segunda mano, ¿no? Pero parece que la crisis nos ha puesto en la realidad y empezamos a valorar el mantener durante más tiempo las cosas y, sobre todo, quizá la opción de buscar el recambio en una segunda mano más económica.
Claro, sí. Al final, dentro de ese, de esa gestión de los residuos que dice Europa, ese sería el segundo punto importante. A eso hay que incentivarlo, hay que motivar a ese tipo, y es lo que tú dices, al final también las necesidades te hace reutilizar algo. No encuentro el planteamiento malo que tiene eso.
No. Quizá cultural, ¿no? No estamos acostumbrados. Sí. Hemos vivido un poco en el usar y tirar, el estrenar, en lo nuevo.
Sí, pero el cultural cambia, es acostumbrar, lo que tú has dicho, sí. Es acostumbrar. Siempre miramos, ¿no?, a Europa, y nosotros también lo estamos utilizando, ¿eh? Utilizamos a Europa como referente, y precisamente por eso, porque, joder, tú dices, hombre, pues son sociedades que, ¿no?, que se nos está vendiendo como que son, ¿no?, muy, muy avanzadas, y en esos sitios sí que se está haciendo. Entonces, bueno, no le veo nada.
Volviendo al reciclaje, estamos estancados, como decíamos, en ese 23%, unos porcentajes de reciclaje que se mantienen así desde hace algunos años. En el caso concreto de Vitoria-Gasteiz, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no aumentamos el porcentaje de reciclado? ¿Qué está fallando?
Pues, bueno, ya sabes, ha terminado, el plan de residuos, que tenía una duración de 8 años, creo. La cuestión es que nosotros ya pusimos en la página web, bueno, hicimos también ruedas de prensa y tal. Si os metéis en nuestra página web, tenéis un dossier donde analizábamos qué es lo que se había hecho de ese plan. Y la realidad es que es un fracaso, porque no se cumple casi ni el 25% de lo que ponía en el plan. Lo que las instituciones han aprobado era, nosotros no lo consideramos malo, no tenía unos buenos objetivos. Lo que pasa es que no se han materializado. Y si no se han materializado es porque hay falta de voluntad y falta de presupuesto. Quizás con la voluntad tienes presupuesto, ya no lo sé, pero bueno, ambas cosas son las que han fallado. Entonces, podemos seguir escribiendo planes, tienen nosotros 8 años...
Ahora se está redactando el nuevo.
Exactamente, estamos ahora en fase de redacción y podemos redactar lo que queramos, pero la cosa es que hay que implicarse y hacerlo.
¿Qué parte de esa responsabilidad corresponde a las instituciones, al ayuntamiento en este caso, y qué parte es nuestra, de la propia ciudadanía, que a lo mejor no sabemos o no queremos contribuir a mejorar el reciclaje?
Yo creo que es un poco de todos, sin olvidar que el ayuntamiento somos nosotros también. Entonces, casi la culpa sería no exclusivamente
de
nuestra.
De toda la sociedad, vamos, en su conjunto.
Claro,
¿no?
Nosotros también como ciudadanía tenemos que exigir, ¿no?, a nuestros gestores, que para eso les estamos pagando. Te quiero decir, si yo en mi casa yo hago mi separación perfectamente, bajo a la calle y no tengo unas infraestructuras adecuadas en donde depositar todo ese esfuerzo que he hecho, algo está fallando. Y también que existan personas que no lo quieren hacer o que simplemente con su forma de hacerlo hagan que todas las demás personas que lo estamos haciendo bien ya no funcione, ¿no? Lo de echarle a un bidón de agua, echarle aceite, pues ya te quedas sin agua. A un bidón de aceite le echas un poco de agua y sigue siendo aceite. ¿Qué quiere decir? Entonces, es de todos, es correspondido, es de todos.
¿Qué opina de las multas a quienes incumplen las normativas de basuras o tengan comportamientos incívicos en general?
Bueno, si te saltas un semáforo te pone una multa, si no llevas el cinturón de seguridad te pone una multa, está bien. Lo que pasa que también habría que pensar en empezar a incentivar a los que lo estamos haciendo bien, ¿no? Para hacerlo atractivo. Si no lo estás haciendo atractivo no estás llamando a la gente a que lo haga. Entonces, lo que pasa, claro, la cuestión es cómo haces para saber si yo lo estoy haciendo bien o mal. Entonces ya tendríamos que cambiar un poco lo que es la forma de recogida.
¿Cómo se vigila, efectivamente? Porque el actual modelo de recogida de basura con contenedores o la recogida neumática, no sabemos si es la mejor. De todas formas, ¿cómo hacer frente también? En caso de que esta no sea el mejor modelo, ¿cómo hacer frente al rechazo social a otros métodos que en otras ciudades europeas y del mundo, también de otros continentes, se consideran más eficaces, como el polémico puerta a puerta, por ejemplo?
Uh-huh. Pues para empezar, no sé, quizás lo de polémico, no, empezar a romper un poco de, no sé, unas barreras que nos hemos puesto.
Bueno, hemos vivido esa polémica, la hemos vivido intensamente en este país no hace muchos años, ¿no? Y no se ha resuelto.
Exactamente, y está sobre la mesa. Entonces, esto es un problema de todos, no es de determinado color político. Esto es un problema de todos. Y lo que sí que es cierto, y eso no te lo va a negar nadie, es que en porcentajes se consigue mucho más haciendo una recogida selectiva de la materia orgánica, que es lo que no se está haciendo aquí. El método que estamos utilizando aquí, aparte de ser muy costoso, que es el de la neumática, también nos obliga a tener que utilizar esa infraestructura, porque nos hemos hipotecado con esa infraestructura. Entonces, por mucho que, por ejemplo, a Sero Sabor no nos guste, porque de poder elegir, hemos elegido el peor, aún y todo tenemos que intentar sacarlo adelante con estas infraestructuras que tenemos. Sobre todo estoy hablando de la neumática, que tiene menos margen de maniobra, ¿no? Pero al final, como es una estructura que ya está puesta. Y lo mismo le diría a los de Guipúzcoa, si que no se hipotequen con una incineradora. Al final la vas a tener que pagar. Y claro, si la tienes que pagar quemando residuos, pues al final lo único que necesitas son residuos para poder quemar. Que es justo lo contrario a lo que estamos diciendo nosotros, que no existan residuos, que no sean residuos, que se piense de otra manera, ¿no? Que no sea una basura, que el concepto de basura no exista. Entonces, sí, principalmente, volviendo aquí, tenemos la neumática, la tendremos que pagar. Y tenemos que ver cómo hacerlo, porque efectivamente no es lo mismo la situación del casco viejo que la situación de Salburúa.
De los nuevos barrios, sí.
Exactamente. Entonces, claro, aún y todo las soluciones no son las mismas. Entonces habrá que ver barrio por barrio.
Mantener ese sistema y irlo combinando con otro tipo de sistemas, los contenedores que también tenemos en las calles, cada uno de un color, para que podamos depositar separadas las basuras. En general, ¿es un buen sistema?
Sí. Sobre todo hay que pensar que la bolsa de basura, nuestra bolsa de basura, el 50% es materia orgánica. Claro, si nosotros esa materia orgánica la estamos tirando en el contenedor gris, tenemos un 50% que sería totalmente compostable. Aparte de que casi el 70% es agua, entonces nos dedicamos a transportar agua por, ¿no? No la llevamos a Jundi, de Jundi la llevamos a... Entonces no tiene mucha lógica. Se me está yendo un poco el hilo, pero era sobre todo lo de los contenedores, ¿no? El incidir en la materia orgánica, ¿no? Si tenemos el 50% de la bolsa que es materia orgánica, vamos a hacer algo para que eso tenga su contenedor exclusivo, que nadie pueda depositar ahí cosas que puedan alterar el proceso de compostaje y sobre todo el saber, ¿no? Si yo lo estoy haciendo bien, que se me incentive por estar haciéndolo bien.
¿Por qué no se ha extendido ese sistema de reciclaje de orgánica? Porque si existen contenedores específicos, además con muchísimo control, ha habido experiencias piloto para ponerlo en marcha de alguna manera y ver si puede funcionar, pero es a lo que nos resistimos, es el reto ahora mismo cuando hablamos de reciclaje de basura, ¿qué hacemos con los restos de la cocina, de la comida?
No, yo creo que quizás, porque yo tengo mi sensación, y esto es una sensación totalmente personal, que es que la gente sí que recicla, ¿no? Lo que pasa es que luego cuando lo vas a sacar igual no tienes las infraestructuras buenas. ¿A qué me refiero? Sí que tenemos contenedores marrones, pero son unos contenedores muy pequeños que están al lado del contenedor gigante gris que abres la boca esa y entra lo que sea. Y precisamente también pasa lo mismo con el de materia orgánica. Aunque están logrando unos porcentajes, o sea, una calidad de compost muy buena, sí que es cierto que eso para poder ampliarlo a, haciendo las pruebas piloto, ¿no? Eso para poder ampliarlo a todo Gasteiz, sí que habría que poner unos contenedores mayores, reducir el gris, ¿no? Para que sea más difícil que el resto, tirar el resto, ¿no? Porque al final no existe. Si tú estás en tu casa, el resto, lo que generas de resto es muy pequeño. La mayoría es la materia orgánica, entonces contenedores grandes. Por ejemplo, en Tolosa los tienen cerrados con chip, que no es un puerta a puerta. Es un contenedor como el que tenemos en Vitoria-Gasteiz. La única diferencia es que tiene una llave para poder abrirlo. Y con eso saben si eres tú el que lo estás tirando, si lo estás tirando bien, etcétera, etcétera. Entonces, no hace falta tampoco una cosa exclusiva, es ponerle un chip a un contenedor. Y insisto, eso podría valer en Salburua, igual no en el casco viejo, por las calles como son de pequeñas. Entonces, claro, esto habría que verlo. Pero sí, posibilidades hay un montón.
Son algunas de estas las propuestas que han incluido la plataforma Cero Sabor en ese plan de gestión de residuos municipales que está todavía en elaboración para los próximos años, 2016-2025. Un debate todavía por cerrar, por redactar ese plan. ¿Qué aportaciones ha hecho Cero Sabor a este plan?
Sí, nosotros porque nosotros no somos técnicos. Quiero decir, nosotros no vamos a hacer una cosa concreta precisamente por lo que te acabo de decir, ¿no? Porque vemos que hay muchas casuísticas y hay muchas posibilidades de hacer cosas muy diferentes, muy descentralizadas en diferentes sitios. Lo que nosotros sí que planteamos y lo llevamos diciendo mucho tiempo es que tiene que abrirse un proceso participativo en ese plan. La gente tiene que entrar, tiene que participar, tiene que, si tú te involucras, luego vas a querer que eso se cumpla. Entonces vas a ser mucho más exigente. Se va a poder ver ideas, se va a poder hacer este debate, ¿no? De las basuras, concentrarse en ese debate. Miramos con bastante envidia, Navarra lleva 18 meses de proceso participativo para hacer el plan, ¿no? Y resulta que entre una de esas conclusiones están precisamente lo que estamos diciendo nosotros, ¿no? Que hay que meterle caña a la materia orgánica y hay que hacerlo de una manera selectiva, no vale con cualquier cosa abrir un contenedor gigante. Y esas cosas, cuando se hablan de residuos y se hablan entre todos, salen porque son la solución, porque es lo que se está viendo que funciona. Por eso es lo que nosotros lo planteamos, no queremos ir con ninguna idea prefijada. Lo que decimos es, vamos a abrir el debate, vamos a entrar y vamos a empezar a hablar de residuos que no se ha hablado en mucho tiempo en esta ciudad.
Pues ahora vamos a tener que hacerlo porque, como decimos, está redactando ese nuevo plan de gestión de los residuos municipales. La gestión es clave, pero ¿dónde está el límite? ¿Cuánta basura podemos reciclar? Sobre todo, hay productos que no se pueden reciclar con la actual tecnología. También tiene que pasar, lo decíamos al principio, por la generación cada vez de menor cantidad de residuos, y parece que la tendencia es la contraria.
Sí, hay que generar menos y luego, sí, efectivamente, de esta bolsa, lo que la caracterización de la bolsa que te he dicho antes, ¿no? El 50% que es materia orgánica, sí que existe un 10% que en estos momentos no se puede reciclar. Entonces, nosotros lo que decimos es eso, ¿para qué está y por qué está? Si no se puede hacer nada con él, eso no tendría que estar dentro de la economía, no tendría que hacerse negocio de eso, porque eso no está beneficiando a lo que es el conjunto de la sociedad, ¿no? O sea, al final lo único que vamos a tener es una cosa para almacenar. Entonces, bueno, eso hay que quitarlo, a no ser que alguien, o sea, bueno, existe ecodiseño, ¿no? Lo que antes valía, antes no se podía reciclar, ahora se puede reciclar perfectamente, eso no estamos diciendo que no, pero bueno, desde luego que si existe ese algo que no se puede reciclar o reutilizar o reparar, eso tiene que ir fuera del de lo que es el circuito.
Y ahí entraría economía. También ya en lo que es el proceso de producción, las industrias, los propios comercios, el consumidor también como tal, que compra o que exige a la hora de comprar, porque le damos tanta importancia muchas veces al envoltorio, ¿no?
Exactamente. Eso, y además el... O sea, donde podemos incidir, claro, nosotros por lo menos en la industria y tal, no, lo tenemos que incidir en los consumidores, que al final son los que van a demandar cierto producto, que es el que van a hacer atractivo un producto o atractivo otro producto. Si tú incentivas a un producto que no tiene tanta, por ejemplo, las tiendas que tenemos a granel, ¿no? Si tú incentivas ese tipo de comercio, ese tipo de embalaje o el tupper o tal, pues ya estás haciendo muy atractivo un tipo de producto. En el sistema económico este, eso lo hace muy apetecible. Pues ya está, incentivemos ese tipo de historias. Sí que quiero decir una cosa antes de que se me olvide, a cuenta del consumo. Senchus Consumi, tú, o Consume, ¿cómo es? Consumo Responsable, tiene su página web, un callejero de Vitoria-Gasteiz, donde cualquiera puede mirar diferentes tiendas con otra forma de consumir, ¿no? No, ahí no vais a encontrar un Eroski o un grande supermercado, perdón, no quería. Pero sí que te vas a encontrar las tiendas de Maus, las estas a granel, sitios para reparar, entonces, o para reciclar, por ejemplo, los cartuchos de tinta. Tenéis un mapa de todo Vitoria-Gasteiz, que se han hecho un curro del copón para hacerlo, y la verdad es que habría que hacerle uso, porque lo ves ahí y dices, es que este Gasteiz existe y se puede consumir de esta forma.
La importancia de los consumidores, desde luego, y también quizá la importancia de la fiscalidad verde, compensar o al contrario, castigar a base de los impuestos a quienes generan más residuos.
Claro, eso es. Nosotros abogamos más a lo de incentivar, ¿no? Porque es más, llama más y apetece más,
más,
¿no?
En positivo,
ese,
¿no?
Discurso.
Vamos
eso
a hacerlo
es.
En positivo.
Eso es, el negativo, el vamos a meter caña.
Sí.
Oye, a mí yo creo que hay gente que es muy incívica y que no hay problema, ¿eh? Que adelante. Pero sí que es cierto que hay gente que yo creo que lo hace sin conciencia, sin haberse dado cuenta, desconocimiento, o a esa gente hay que impulsarla a que se empiece a separar y a reciclar y sobre todo a exigir mejores formas de gestionar estos residuos.
Enrique López, portavoz de la plataforma Zero Sabor, Residuo Cero de Vitoria-Gasteiz. Siguen ahí, pendientes, vigilando y aportando también, cómo no, porque ese debate sigue abierto en la ciudad. Es que ricasco.
Suey, es que ricasco.